de Washington en la guerra civil siria, que lleva 6 años. El Consejo de Seguridad fracasó el jueves, una vez más, en acordar los términos de una investigación del ataque químico en la ciudad de Sancheihun, así se llama, donde ocurrió esta descarga de químicos, aunque lo niega el régimen de Bashar al-Assad, en la comunidad de esta población siria.
Y como ustedes saben que el noticiero Mediodía de Noticias es en vivo, tenemos una comunicación que justamente ya tenemos agendada debido a la Semana Santa, entonces nos toca cambiar un poco el tema, y es con la Secretaria de Cultura, la doctora Luz Adriana Betancourt, para que nos hable un poco primero acerca de lo que va a suceder aquí en Cali en Semana Santa, y después de otros temitas que tenemos ahí en el tintero. Doctora Luz Adriana, bienvenida a Mediodía Noticias.
Muchísimas gracias por la invitación y para compartirle a los oyentes que a nivel cultural durante esta Semana Santa hay una programación que pueden aprovechar. Si me permiten, antes de contar lo que la Secretaría financia directamente, quiero incluir también una obra de teatro que tiene el Teatro El Presagio, que se encuentra en la Comuna 12, en el barrio Granada, y es la obra El Silencio. Es una obra bellísima, se presenta hoy viernes y mañana sábado a las 7:30 de la noche. Nosotros como Secretaría de Cultura entramos con nuestra programación el miércoles santo en el lugar donde iniciaba la procesión de Semana Santa en la avenida Roosevelt, es en la plazoleta que tiene la manzana del saber, y allí vamos a hacer un concierto con el grupo Sionax, que es de música universal. Posteriormente el jueves y el viernes santo vamos a realizar en el Teatro Municipal de Cali el concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali. Esos conciertos son a las 5 de la tarde, también gratuitos, no necesitan invitación, boleta, muchísimo menos pagar, sino que se presentan antes de las 5 de la tarde, ingresan al Teatro Municipal hasta que este se tiene, que tiene un cupo de 800 personas, y el concierto va a ser con un repertorio de Franz Schubert y del maestro Antonio María Valencia, que fue el fundador del Conservatorio de Bellas Artes. El viernes santo vamos a tener también un concierto con Ari en Memoria a las 10:30 de la tarde en el barrio El Dorado, en la Comuna 10, por supuesto que es gratuito también, y vamos a estar el sábado y el domingo con la programación de artistas en el Boulevard sobre la Avenida Colón.
Doctora, entonces lo que le sugiere uno al público caleño es principalmente estar por la zona del Boulevard, porque siempre va a encontrar un espectáculo justamente para esta Semana Santa, ¿cierto?
Y para todo el año, lo bonito del programa de artistas en el Boulevard, que lo creamos el año pasado, es que tiene varios objetivos. Por un lado, el alcalde Maurice Armitage siempre nos ha pedido a todos los secretarios que demos oportunidades de generación de ingresos legales. Y en el caso de los artistas, pues se convirtió esto en un escenario permanente hasta noviembre, hasta cuando ya se instala el alumbrado, así terminamos con el proyecto, pero se renueva cada año. Y contratamos artistas los días viernes, sábados y domingos en 3 franjas. Una franja siempre es para músicos del Pacífico, la otra siempre es para bailarines de salsa y la tercera franja es mixta para poder tener artistas de hip hop, de break dance, de música colombiana, de cualquier manifestación. Les pagamos obviamente honorarios a los artistas y la programación comienza a las 5 de la tarde en grupo, a las 6 hay otro, a las 7 de la noche otro. Siempre viernes, sábados y domingo. De todo el año comenzando a partir de abril.
Esto de alguna manera contribuye al turismo en la ciudad de Cali. Normalmente Cali, la Semana Santa, llega mucho turista de paso hacia la ciudad de Popayán, y es muy importante conocer toda esta actividad que desarrolla la administración municipal a través de la Secretaría de Cultura del municipio. ¿Qué otras actividades, aparte de estas centrales, se pueden programar o han programado en las diferentes comunas de la ciudad?
Realmente solamente tenemos estos eventos directamente de la Secretaría de Cultura y ya por cuenta del Museo de Arte Moderno La Tertulia, que también, digamos, está en un predio del municipio de Cali, pero lo administra una fundación privada. Allí también hay unas exposiciones bellísimas. En este momento se acaba de estrenar Holograma. Es una exposición francesa muy hermosa. Recuerden que estamos en el año cruzado Colombia-Francia y por eso tenemos un intercambio. 60 artistas nuestros de Cali se presentan en Francia este año y de allá hacia acá también vienen muchísimos. Esto lo hace cada año el gobierno francés con algún lugar del mundo y escogieron a Colombia. Por eso el Museo de la Tertulia tiene la exposición Holograma, que es bellísima, además de su colección permanente, que también los invitaría a que hagan esa visita a los museos, que tienen muchísimo que mostrar, y además yo creo que los caleños, así hayan ido alguna vez, siempre van a querer volver a los museos.
Luz Adriana, le habla Trinidad González, la saludo con mucho afecto, para preguntarle también, bueno, ¿por qué no le dieron plática a la arquidiócesis para la procesión del Miércoles Santo?
Eso ha sido un dolor personal, Trinidad, les cuento a todos ustedes, porque yo, además de ser católica, me eduqué en colegio de monjas franciscanas y fui del coro de la iglesia, y soy católica de todos los domingos de misa y confío plenamente en Dios, no tengo la menor atisbo ni siquiera de duda. Pero una cosa es el rol personal y otra es el rol como funcionario público. Así que el año pasado la Corte Constitucional emitió una sentencia cuando un ciudadano, X, no sé quién era, demandó la Semana Santa de Pamplona por el hecho de que el Estado le invirtiera recursos públicos a una ceremonia religiosa. El fallo de la Corte dice y establece que somos un Estado laico, que la Constitución en su artículo 1 y en el artículo 19 establece que tenemos que ser neutrales, no podemos financiar con los recursos públicos ninguna ceremonia religiosa. Y eso que Pamplona tiene una declaratoria de patrimonio que le dio el Congreso de la República y se la firmó incluso Germán Vargas Lleras, cuando en ese momento era presidente del Senado. Pero la declaratoria dice que es un evento cultural y religioso. Entonces la Corte Constitucional dice que prohíbe ese tipo de inversiones. Sin embargo, posteriormente alguien demanda también la procesión de Popayán y en ese caso la misma Corte Constitucional permite que se invierta recurso público en Popayán porque tiene una declaratoria de la UNESCO que la declara como un patrimonio cultural de la humanidad, no religioso, cultural. Y posteriormente demandaron la procesión de Tunja por la misma razón del recurso público. Allí la Corte Constitucional revisa la ley de la República firmada por Roy Barreras, que dice que la procesión de Tunja es cultural y en ese caso también permite que se invierta dinero del Estado porque es la más antigua de Colombia. Pero cuando la Corte emite un fallo de eso, lo que está estableciendo también es una jurisprudencia, es decir, de ahí en adelante ya nos queda, ya la Constitución lo establecía y además la Corte lo recuerda, de que no se puede invertir si la ceremonia es religiosa. Nosotros hicimos un análisis muy grande, incluso con el secretario de Turismo, con el secretario de Desarrollo Económico, porque la procesión en Cali cumple también un objetivo económico. Cuando la crea el exalcalde Jorge Iván Ospina, yo creo que todos ustedes recuerdan, Cali quedaba vacía. En Semana Santa la gente se iba a Popayán o a Buga o a cualquier otro municipio que tuviera una celebración religiosa católica, y la ciudad no tenía restaurantes, los centros comerciales cerrados, es decir, la economía no se movía. Por eso el exalcalde lo crea con la intención de que los caleños se queden en Cali y no se afecte la economía. Y de hecho, seguramente hay otros factores que también suman a este objetivo. Fenalco incluso sacó la campaña Cali se adivina a partir del año siguiente, el 2010, haciendo también énfasis en que los caleños se quedaran. Y decía, Cali ciudad divina, el pecado es no estar en Cali. Porque lo que buscaba la procesión de Cali era que la gente se quedara en la ciudad y obviamente a largo plazo uno va construyendo tradición y van llegando los turistas. Así que lo miramos desde esa perspectiva económica, pero ante un fallo de la Corte Constitucional tan contundente, donde recuerda que la Constitución establece que solamente, digamos, lo cultural se preserva, pero en lo religioso no podemos invertir. Esta es una procesión muy nueva, lleva 8 ediciones desde el 2009, y no tiene, digamos, una declaratoria de patrimonio, como si la tiene Popayán o como la tiene Tunja. Tendríamos que avanzar en ese paso, con solo 8 años de realizada, pero empezar a tratar de que primero el Consejo la declare patrimonio, después seguramente el Congreso de la República, hacer un trabajo ante el Ministerio de Cultura del reconocimiento de los valores culturales que hay allí, y que realmente sea un patrimonio. Yo personal, y como funcionaria lo diría también, aclararía una cosa. Nosotros nunca, el Estado de Cali, el municipio de Cali, ni en la administración Ospina, ni en la Guerrero, ni el año pasado que la administración Armitage la financió, jamás le entregamos el recurso a la arquidiócesis. Lo administrábamos a través de ProArte, es una entidad cultural, no es religiosa. Así que no le estábamos entregando el recurso a la iglesia, le estábamos entregando a una entidad cultural a través de la cual financiábamos el transporte de las imágenes. Cada una de ellas viene de una parroquia distinta, de la compra de los cirios, de los ramos de flores, de los músicos, porque hay un concierto al inicio en la Roosevelt, otro concierto donde llega la procesión, y en medio de cada imagen pues también van bandas de músicos marciales que acompañan la procesión.
Maestro, ¿usted me recuerda que está cumpliendo años un escritor colombiano?
No, sí, claro, hay que decir que el primero de abril de 1837 nació en la ciudad de Cali Jorge Isaac, y el 17 de abril de 1895 murió en Ibagué Jorge Isaac. Y este año su novela, su máximo trabajo literario fue María, que está cumpliendo 150 años. Los Adriana, ¿qué ha organizado la administración municipal a través de la Secretaría de Cultura para esta celebración de un escritor, de un poeta de nuestra región y por quien los estudiantes de vieja data era parte de nuestro trabajo de lectura en literatura? ¿Qué está programando su despacho en estos 150 años de haberse publicado la novela María?
Tenemos varios momentos para conmemorar estos 150 años, que gracias a ello fue declarado a nivel de Colombia el año Jorge Isaac. Es decir, todos los otros municipios de Colombia van a tener que honrar la memoria de nuestro escritor vallecaucano, así como, por ejemplo, el año antepasado era el año José Barros, y teníamos que interpretar la música del maestro Barros en todos los municipios. Este año queremos que la lectura de María o de los poemas que él escribió o las obras de teatro pues se realice en todo el territorio nacional. Incluso hace dos días estuvimos en el Ministerio de Cultura haciendo una rueda de prensa con la Biblioteca Nacional, la Secretaria de Cultura de Valle y yo, representando pues obviamente el municipio de Cali, para contarle al resto del país toda la programación que nosotros como anfitriones, digamos, tenemos. El 24 de abril, de este mes de abril, aquí en el Centro Cultural de Cali, que la gente lo conoce como la Antigua FES, está enfrente del Teatro Municipal, vamos a tener 6 estaciones para conocer a Jorge Isaac. Una es la estación sonora. Entonces allí escucharemos audios de la lectura de María en voz alta, pero ya están grabados y la gente los va a escuchar y va a poder oírlas y así recordar lo que ya leyeron. En la otra estación es de los olores, y allí vamos a tener rosas de diferentes clases que ustedes saben María cultivaba en la obra mientras esperaba también con tanto amor a Efraín. Y tenemos los olores de la cocina que se preparaba en ese momento, las recetas, ese olor que lo lleva a uno como en un viaje en el pasado, de las casas campesinas, como era deliciosa la comida. Tenemos otra que es Borrones de Muchacho, porque Jorge Isaac en su primera juventud escribió obras de teatro. Entonces allí vamos a tener la muestra de las obras que él escribió. Otra se llama Tics, porque Jorge Isaac lo tenemos ahora también con las nuevas tecnologías y queremos que los jóvenes, los adultos, puedan jugar con los poemas. Le hemos suprimido algunas palabras para que la gente proponga cómo completaría ese poema con palabras suyas de hoy en día. Es muy interactivo, es con tecnología. Y la otra estación la llamamos Jorge Isaac Explorador. Y mucha de la gente no conoce que además de haber sido literato, él fue periodista, como nosotros. Bueno, yo ya no lo ejerzo, pero sigo sintiendo mucho orgullo del periodismo. Fue también un pedagogo, fue un político y fue un explorador. Él estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Guajira, en mucho territorio colombiano, investigando también sobre la riqueza natural. Ese aspecto desconocido también va a estar en una de las estaciones. Lo vamos a hacer un solo día porque obviamente la movilización de todo el personal que tiene que trabajar, imagínense, hasta cocinando y con flores frescas, pues no nos permite mantenerlo todo el año. Pero la lectura en voz alta de la novela María en las 61 bibliotecas que tiene la alcaldía de Cali, que son públicas, pues sí se va a hacer permanente. Y en septiembre tenemos el Festival de Poesía de Cali, que este año es edición especial Jorge Isaac. Él tuvo una obra poética amplísima y de una calidad maravillosa. La novela María es famosa porque se tradujo a 15 idiomas y llegó a todos los países. Pero su obra poética es muy grande y muy valiosa y queremos por esa razón también destacarla en el Festival de Poesía.
Qué interesante poder saber todo esto y conocer además que en homenaje a Jorge Isaac tenemos la Hacienda del Paraíso en el municipio del Cerrito, donde los vallecaucanos y los colombianos se pueden integrar a esa valiosa obra del escritor vallecaucano, quien murió el 17 de abril de 1895 en la ciudad de Ibagué. Y hace dos meses que hice yo un recorrido por Ibagué, estuve por el cañón de Jombeima, y ahí está la casa donde murió Jorge Isaac. Es una casa que está como si hubiera bajado la avalancha de Mocoa por ahí. Han tratado de restaurarla y no se ven sino plásticos y nada más. Qué lástima que los tolimenses no se hayan adueñado de ese valor literario de nuestros colombianos, de nuestros escritores. No importa que no haya muerto, no haya nacido allá. Allá murió, allá estuvo radicado sus últimos años de vida. Qué lástima, ojalá desde el Valle del Cauca se pudiera adelantar una campaña, una misión que pudiera volver a rescatar la vivienda donde pasó sus últimos días Jorge Isaac en la capital musical de Colombia. La verdad, no pude bajarme porque era muy fuerte el aguacero que estaba cayendo en el momento que pasaba por ahí, pero sí me dio tristeza cuando me dijeron, esa fue la casa donde murió Jorge Isaac, el 17 de abril de 1895.
¿Y qué podemos hacer ahí?
No, que el Valle del Cauca coordine con el gobierno de Ibagué, con el gobierno tolimense, para rescatar. Ese es un valor cultural de la literatura colombiana. Pero recordemos además que Jorge Isaac, como lo dijo Luz Adriana, fue político. Fue congresista en representación del departamento de Antioquia. Pero además de eso, él fue un hombre, fue un guerrero. Participó en muchas de esas batallas que se presentaron en el siglo XIX, como lo decía ayer Rosenberg Pavón, cerca de 58 batallas hubo acá en Colombia durante el siglo XIX, y él participó de eso, y él fue un hombre nacional, que era nuestro, que nació aquí.
Y que la María es, obviamente,
que María
la exégesis de la literatura vallecaucana, pero es Colombia.
Pero volvamos un poquito a Cali. Luz Adriana, ¿cómo está el estado de la estatua de la María? ¿Qué se va a hacer al final con ella? ¿Y cómo está lo de la
restauración?
Yo iba a plantear ese tema, qué bueno que ustedes, compañeros,
y
no
el han planteado. Parque de la María.
Porque la verdad es que...
El Parque de la María.
Luz Adriana, coge esta celebración con el monumento de Jorge Isaac, desnarizado, porque no tiene ni nariz.
Sí, no, es que hay un fenómeno.
Tiene razón, el monumento está muy deteriorado. Hay un caleño, un ciudadano de apellido Giraldo, no recuerdo el nombre, que, digamos, me contactó, estábamos en el aniversario 60 de la tertulia, y me dijo, quiero hacerle una presentación. Efectivamente, había recopilado toda la historia del monumento. Él es de mármol de Carrara, es único en Colombia, del escultor, no recuerdo ahora su nombre, pero que ha hecho unos monumentos en Europa de un valor inmenso. Realmente este monumento es un orgullo. De hecho, se llama conjunto escultórico porque no es una sola escultura. Allí está representado el mismo Jorge Isaac, está María, está Efraín, está el perrito, está el cuervo, está, digamos, la síntesis de la novela. Nosotros, desde que este ciudadano me contactó, nos contactamos nosotros a su vez con el Ministerio de Cultura para que nos asesorara cómo se restaura un monumento de mármol y que no vamos a hacer un mantenimiento que se rompa la naricita otra vez en dos días porque se pone de un material que no es o que al intervenirla le hiciéramos un daño. Todo lo que está declarado patrimonio antes de tocarlo, así sea con la mejor intención, debe tener un plan de manejo. Entonces nos sugirieron hacer una invitación de mínima cuantía, esto es como una licitación pequeña, digamos 38 millones de pesos, con los cuales buscamos un grupo de profesionales. Allí hay geólogos, arquitecto restaurador, ingenieros, artistas, que deben analizar el estado y la inversión total que él necesita, y también nos debe definir si se puede mover de lugar o no, porque hay varios grupos de ciudadanos. Unos quieren que los traslademos al Parque del Peñón, otros han sugerido que lo traslademos enfrente del Hotel Torre de Cali, donde está el Parque del Río, esta parte renovada que está allí. Otros nos piden que lo dejemos en la zona aledaña al CAM, pero corrido hacia su lugar original, que estaba más cerca hacia el Puente Ortiz. También infraestructura en este mismo Parque del Río nos sugiere como posibilidad correrlo hacia un jardín que se va a llamar Jorge Isaac y que es bellísimo, y otros pues quieren que se quede en el mismo lugar. Para tomar decisiones que son tan polémicas y hay tanta gente opinando, el estudio nos debe decir primero cómo restaurarlo, cuánto vale restaurarlo y si se puede mover. Esa mínima cuantía ya se cerró, ya se presentaron tres grupos de varios profesionales que deben empezar a hacer el análisis. Ya el comité evaluador, conformado por la directora del Archivo Histórico, está la coordinadora de infraestructura cultural, no recuerdo qué otro parte del equipo, debe haber alguien del grupo jurídico, analizaron las tres propuestas y debemos estar publicando, creo que hoy, uh-huh, precisamente en la página web de la alcaldía y en el SECOP, quién es el ganador. Claro. Tiene 2 meses ese equipo ganador para hacer todo el diagnóstico, y cuando nos lo entreguen 2 meses debe iniciar la restauración, para lo cual nosotros hemos reservado un recurso que no puedo decir cuánto, porque en las licitaciones pues gana el menor precio, es decir, todo el mundo ya sabe cuánto, uh-huh, es, pues se vuelve muy difícil, pero todo se ha hecho con la asesoría del Ministerio de Cultura, especialmente con Eugenia Serpa, que es la directora del grupo de patrimonio material, es decir, el que se puede mover, el mueble. Y allí vamos, digamos, con la esperanza de terminar este año. Igualmente la gobernación por su lado también está haciendo un proceso similar de restauración para la Hacienda El Paraíso. Es decir, ha sido un año donde hemos tenido la mejor razón, uh-huh, para hacer inversión adicional a lo que estaba en los planes de cada una de las dependencias para proceder a restaurarlo. Yo confiaría que con el diagnóstico y el proceso de restauración estemos terminando el año con la escultura totalmente renovada y posiblemente reubicada.
Félix, pero usted tiene una pregunta acerca de lo del parque.
Sí, hay un fenómeno muy importante. La estatua de Efraín y María fue localizada en el Parque La María. Da la casualidad que el Parque La María como tal ha perdido identidad para los caleños. El Parque La María está ubicado junto a la plazoleta del CAN, desde el Puente España a salir a la Avenida Tercera Norte. Pero ahí mismo colindando está el Paseo Bolívar, y de la misma manera está el Puente Ortiz y está la Manzana T. Pero el parque como tal perdió identidad para los caleños, porque no ha tenido esa figura de estarlo visibilizando, de estarlo recordando. Prácticamente toda el área se convirtió en el área del CAN. Pero la estatua estaba ubicada en el Parque de la María, que va paralelo a la plazoleta del CAN. Esa es una de las cosas que de pronto podrían estar mirando las personas que piensan o que tratan de insinuar el traslado de la estatua hacia otro sitio de Cali.
Félix, ¿será que es que Jorge Isaac le hizo algo o hablaba mal del valle?
No, por allá. Luz Adriana, ¿usted de qué conoce? De la maldición que le echó Jorge Isaac al Valle del Cauca.
Ah, bueno, primero no creo en las maldiciones, sí creo en las bendiciones, pero no en las maldiciones, pero estoy segura que además nadie que haya amado su tierra, así su tierra no haya sido lo suficientemente grata, de hecho por eso el refrán dice nadie es profeta en su tierra, pero nadie que ame su tierra o ame al ser humano nunca le desearía el mal, y de hecho hemos sido bendecidos. Esta es una tierra próspera, es una tierra hermosa, somos gente linda, todo el turista que viene dice que la mejor gente del mundo, ni siquiera Colombia somos nosotros, somos una tierra de progreso, con dificultades, pero mucho mejor que otros territorios de Colombia, y como ustedes mismos decían, mire que la casona donde murió en Ibagué, incluso hay un colega nuestro que es Lisandro Penago, que trabaja en la Universidad Autónoma enseñando periodismo, hizo una crónica muy bonita sobre esa casona y también trató de salvarla. Pero miren cómo Ibagué, la memoria de Jorge Isaac no tiene el valor que tiene aquí. Aquí lleva el nombre de él, el Teatro Jorge Isaac. tenemos este conjunto escultórico que, si bien está deteriorado, la administración actual está invirtiendo con toda la seriedad del caso en la restauración para que nos quede para muchos años más. La gobernación está pendiente de la Hacienda del Paraíso, que nunca se ha caído, es decir, a veces por dificultades económicas, pero la ha mantenido, y en este momento le está invirtiendo dinero también. El billete de 50,000 pesos le hace homenaje a Jorge Isaacs. Yo creo que aquí los vallecaucanos todos sabemos por lo menos quién era, y sabemos de la novela María. Yo creo que hemos sido un territorio orgulloso de Jorge Isaacs. Obviamente nunca será suficiente, la plata no alcanzará, el tiempo no alcanzará para dedicarle a cada ser humano que ha aportado el homenaje que se merece, porque son tantos hombres, pero tantos hombres y mujeres los que han hecho historia, que mantenerlos vivos pues es muy difícil. Pero yo diría que, sin ser suficiente, hemos sido agradecidos, y estoy segura que él sabía que esto era su paraíso. Después de uno amar y describir, como lo hace literariamente, lo que era esa hacienda que en ese momento se llamaba La Sierra, lo que hoy llamamos el paraíso, o la hacienda donde él vivió con su familia, que es la famosa hacienda que hoy es propiedad del ingenio Manuelita, nadie podría ser desagradecido ni maldecir este paraíso que Dios nos dio tan hermoso.
Bueno, muchísimas gracias, Luz Adriana. Le pedimos un instante que Félix quiere hablar con usted. No se separe el teléfono y ya en este instante vamos a una pausa aquí en Mediodía Noticias.